Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentan Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y los barrios ñuñoínos. Proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de Territorios Vivos en Ñuñoa, nuestro capítulo número 11 del día de hoy, un proyecto cultural de la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23, financiado por el Gobierno Regional de Santiago y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano 2024. El objetivo del proyecto es poner en valor y divulgar comunicacionalmente la calidad humana, cultural e histórica de 14 territorios vecinales de Ñuñoa mediante entrevistas a sus actores sociales con el fin de promover la identidad local y su pertenencia entre sus residentes. Me presento, mi nombre es Matías Carrera, los voy a estar acompañando en este capítulo. Le mando un tremendo abrazo a nuestra querida Verónica Araya, que está en casita en este momento. Y saludar, por supuesto, a mi compañero de labores, Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime, desde allá de los Valdivias?
Desde Valdivia, la República Independiente de los Ríos, así de simple. Muy bien, pues aquí con algo de llovizna, pero es muy natural en diciembre que tengamos
un poquito de... Qué rico, nosotros acá con un calor.
Sí, me imagino cómo está Santiago en ese sentido. Oye, bueno, hoy día, Matías... tenemos el barrio Suárez Mujica, que no es cualquier barrio de Ñuñoa.
No.
Es un territorio que ha contribuido a la arquitectura y a la transformación, no solo urbana, sino también, yo diría, social y cultural de Santiago, de la región metropolitana, en el siglo XX. Este es un barrio que se destaca, como decía, por la bella arquitectura, su identidad barrial, que ha perdurado el tiempo, afortunadamente. Y es una zona ubicada en el sur poniente de Ñuñoa. Y se conoce gracias a la activa defensa patrimonial de sus vecinos y vecinas contra importantes inmobiliarias en María.
Me imagino, esto está pasando, pero en todas partes, la verdad. Bueno, el barrio Suárez Mujica es heredero de las antiguas chacras Lo Cañita, Lo Encalada y Lo Valdivieso en el Ñuñoa del siglo XIX. La parcelación de estas tierras permitió la llegada de una clase media emergente, muchos de ellos inmigrantes, que buscaban un equilibrio entre la proximidad al centro de Santiago y la tranquilidad de un entorno natural. La Junta Vecinal número 13, Suárez Mujica, hoy se estructura en un territorio que ha tenido orígenes muy diversos, pero unidos. Y para conversar sobre este tema, Jaime, estamos con dos invitadas. Estamos con la presidenta de la Junta de Vecinos número 13, Barrio Suárez Mujica, Paulette Luisier, y también junto a nuestra vecina Romina Moya. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar acá.
Gracias por la invitación. Muy lindo estar acá.
Sí. Jaime.
Exacto. Sí, hay que contarle a quienes nos están viendo y escuchando que este modelo de barrio permitió, ¿no es cierto?, a los propietarios contratar arquitectos e ingenieros con el diseño de sus viviendas, de acuerdo a, bueno, preferencias personales. Y esto dio lugar a este barrio donde coexisten, ¿cierto?, estilos como el racionalismo, el art déco, las influencias de la escuela alemana, Bauhaus. Entonces quería preguntarle a la presidenta, ¿no es cierto?, a Paulette, ¿cómo podrían definir los tipos de vivienda que coexisten en el barrio?
Bueno, yo muy contenta de estar acá. El barrio es precioso, pero más bonitos son los vecinos. Hay tres partes, yo digo, en el barrio. Está en part, que son unos edificios rojos que también hay en part en otras regiones y en Providencia también hay acá. Y está el barrio de las casas de Suárez Mujica, que son unas casonas grandecitas y todas muy de manteniendo su estructura, su estética. Y también es un barrio como de jardines, un barrio jardín. Y lo que no se alcanzó a proteger, que es el barrio de las Torres, donde existe la mayoría de los vecinos de la Junta. Así que son tres partes bien diferentes, pero sabes que se complementan mucho.
¿En qué sentido no se alcanzó a defender? ¿Qué pasó con el barrio Las Torres? Como para entrar un poquito en contexto.
No tengo ningún problema de ser polémica. Pero ¿cómo se llama? El tema es que la agrupación Barrio Sores Mujica fueron unos vecinos organizados en base a una carta que les llegó a los vecinos de Empart, que se organizaron en la Junta de Vecinos con una alcaldía anterior, porque les estaban pidiendo las escrituras desde el municipio para hacer el plano regulador. Y eso ya fue como la gotita que rebasó el vaso, y los vecinos empezaron a defender por el lado de que hay un patrimonio arquitectónico, pero por encima de eso, algo que es mayor y más fuerte, hay un patrimonio inmaterial de la historia de cada barrio, de la historia de cada edificio. Y el barrio la zona patrimonial llega hasta Grecia, y la zona de las torres es entre Grecia y Vicuña Maquena. Mm. Sí, y habían casitas, muchas de primer piso, no más de una planta, como la típica casa de Ñuñoa, que es un pasillo y hartas piecitas para los lados, y esas son las que se botaron y hicieron unas torres de 32, 20 y tantos pisos, eso.
Entiendo. El barrio posee diseños de viviendas sociales y también muy rupturistas con los cánones tradicionales de lo que era la arquitectura chilena de la época, y la innovación de una clase media profesional. Para ambas, ¿cómo ha sido la defensa en términos de acciones, cierto, de estos patrimonios? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han generado? ¿Cómo se han organizado?
Siempre al alero de este estudio que hicieron para hacer el barrio, la zona típica, y el estudio que hizo Empart también para ellos también mantenerse como la segunda zona típica de la junta, de la unidad o de la comuna, porque Barrio Sures Mujica también abarca dos o tres juntas más, que es hasta Pedro Valdivia, más arriba. Y, ¿cómo se llama? En ese sentido, fue una defensa, pero más de estamos organizados que de generar un ruido así gigante, ¿me entiendes? De calle fue como una de estamos organizados y tenemos esta puesta en valor. En ese sentido, yo creo que el avance de la legislación en patrimonio fue salvante. Salvó muchas cositas. Ahora sí, no es fácil, lo que en todos lados siempre digo, no es fácil mantener las casas en su arquitectura, en su infraestructura. Y en ese sentido, igual el Ministerio del Patrimonio está siempre acercándose gracias a las agrupaciones que tenemos en la Junta de Vecinos, o sea, en el territorio. La Junta de Vecinos existía, tiene 52 años, pero no tenía mucho movimiento en cuanto a relaciones públicas, en cuanto a recibir a los vecinos, habían poquitos talleres, se movía muy tímidamente y, para más remate con la pandemia, mucho menos. Claro. Entonces, fue un local base para ayudar, sí, a distribuir las ayudas, las cajitas para la gente que necesitaba ayuda en la pandemia. Y después, cuando llegaron las elecciones, me dijeron, sálvala. Sálvala, junta, ponte directorio. Ya, dije yo, qué rico estar en segundo plano y ayudar. Y por un voto, porque yo soy pampina, yo nací en Pedro Valdivia, ¿cómo se llama? Por poner, porque era pampina, y una vecina votó que también era pampina, por la pampina quedé de presidenta. Y han sido 3 años muy bonitos de aprender hartas cosas. Y de revolverla harto, de llenar la junta de talleres, de que los vecinos sientan necesidad de ir toda la semana, de que las vecinas que tienen sus emprendimientos en la junta sientan que están apoyadas, que están respaldadas, que hay un intercambio para todo, en todos los sentidos. Así que,
sí. En el mismo término, como de estas defensas de patrimonio, ustedes como vecinos, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo se organizan?
Mira, Yo soy de la parte de las torres.
Ya.
Ah,
ya.
De ese sector soy yo.
Sí.
Pero sí tengo como un lazo de antes, porque mi hermana fue la primera en llegar a este barrio. Y nos encantó cuando ella llegó a una de las primeras torres que construyeron. Uh-huh. Por suerte las torres son bonitas.
Sí.
Eso sí lo voy a defender. Pero claro, era un barrio que era de casas muy antiguas, de estas de que eran de fachada continua. Uh-huh. Y de gente muy adulta. Gente, ahí vivía gente de mayor, muy mayor. Los hijos de ellos ya se habían ido del barrio.
Yeah.
Entonces, fue conocer el barrio y fue rico, al menos como vecina, después cuando llegamos a nuestra torre con mis papás al principio, conocer a los mismos vecinos y hacer que también fueran haciéndose partícipe de los comités, porque nosotros llegamos en pandemia y al barrio.
Yeah.
Yo vivía en otro barrio de Ñuñoa y después nos cambiamos para acá. Y efectivamente era un barrio que estaba, entre comillas, medio muerto.
Yeah.
Socialmente. Los comités empezaron como, no sé si los comités primero, la junta, pero ahí empezaron como a conversar, a comunicarse con la junta de vecinos, porque efectivamente nosotros estamos divididos por Grecia, y Grecia es una avenida súper grande, entonces sí, no es como una calle chica que uno cruza corriendo, es una avenida grande. Entonces sí se nota como una división entre el barrio Empart, entre las casas que hablaba Paulette, que son antiguas, preciosas las casas, y nosotros. Y además, hacer participar a la gente de los edificios es súper difícil. Súper difícil. La gente es bien cómoda, quiere que todo se lo lleves a la casa. Yo además trabajo en el barrio porque puse mi emprendimiento ahí. Entonces, ha sido como un encender un motor. Y ahí mi participación, yo empecé trabajando en mi departamento, en el departamento de mis papás en ese momento, y me cambié al edificio al frente porque me gusta el barrio, entonces me quedé ahí mismo. Y además puse mi emprendimiento en el edificio, pero después ya arrendé un local. Yeah. Que era una de estas casonas antiguas, en una esquina en que había una carnicería, una veterinaria, y estaba el Bar Panamá, que es un bar muy patrimonial de Ñuñoa, muy antiguo, tiene, si no me equivoco, 60 años el bar, pero no estaba funcionando. Uh-huh. Entonces llegué a la otra esquina, y claro, había una toma de las inmobiliarias, habían comprado esas casas pero no construyeron, se las tomaron, entonces fue un periodo de harta lucha, y ahí los comités de los edificios más la junta de vecinos se unieron para tratar de solucionar el tema de las tomas, porque lamentablemente había comercio ilegal, había prostitución, claro, había drogadicción, tuvimos redadas de PDI, sí, fue bien complejo.
Sí.
Entonces la gente no caminaba por esa zona. No, les daba miedo pasar por ahí, obviamente,
claro,
los asaltos. Entonces, entre los negocios y los edificios que ya estaban ocupados con personas, familia, había una división, no transitaba la gente por ahí. Y bueno, cuando se empezó a abrir todo con la pandemia, ahí ya nosotras, bueno, yo tengo una pastelería ahí en la esquina. Uh-huh. Entonces, empecé al tiro a conversar harto con los chicos, a Don Luis con el bar, que empezara a funcionar el bar de nuevo, hacernos comunidad, porque si algo he aprendido emprendiendo es que uno no puede solo y hay que hacer redes. Entonces ahí, claro, los chiquillos también ya conocían a Paulette, que era la presidenta de la Junta de Vecinos, y yo llegué en agosto y en septiembre se me ocurrió hacer un esquinazo. Yeah. En la esquina, justo en la esquina, con todo, con la carnicería, con Don Luis, que era el bar, y la veterinaria, con juegos para niños, y abrimos los locales, los sacamos a la calle, pedimos el permiso en la municipalidad. Paulette ahí también nos empezó a ayudar con los permisos, porque yo no sabía nada de cómo sacar permiso, no sabía ni que se pagaba para cerrar la calle, entonces, y todo fue súper rápido ese año, y resultó súper bien porque la gente empezó a usar el barrio.
Ya.
Como que fue el inicio a que en ese sector, en esa parte de nuestra junta de vecinos,
se empezara a construir comunidad.
Sí, la gente empezara a participar más.
Perfecto. Sí, el mismo
Quería preguntarle a Paulette, a partir de lo que está diciendo Romina, si tuvieras que hacer una especie de sumario, Paulette, ¿qué es lo bueno y lo malo del barrio? ¿Qué es aquello que se perdió y qué es lo nuevo que llegó para transformar lo anterior?
El barrio completo, se podría decir que perdió un poco el estilo de que es un poco más lento cuando eran solamente casas o poquitas torres. Y luego, después de eso, pasó un estilo bien complicado, una etapa bien dura en que tuvieron, no podían pasar, les cobraban peaje. Era una toma realmente crítica. Ocupa. Y lo sacamos. Buscamos la fórmula de apurar a la constructora para que hiciera, botara las casas y todo. Y fue algo así como bien de la televisivo, pero no, lo bueno es que nos respetaron que fuera así muy, muy, muy no televisivo. Y luego fue como unos meses después que Romy llega con la invitación de quiero hacer algo para el 18, que no sé qué, con un correo a la junta. Ya le dije yo, ok, vamos con el formulario, que no sé qué, no sé cuánto y
vamos
todo.
Con todo.
Porque inmediatamente era un paso súper bonito de pasar de como del miedo a usar el espacio público para algo que sea celebrarnos, compartir, conocernos. Y fue una instancia súper bonita y desde ahí el barrio como que cambió, porque a mí llegando a la junta la gente me vio, hice diagnóstico de todo, y la gente lo que de ese barrio me pedía, y de todos los barrios, me pedían que no podían caminar en la calle. Y terminamos que ya estamos todos paseando perros, sí, por aquí, por allá, yendo a comprar, eso.
Se encuentran en los negocios, se saludan.
Sí.
Qué bueno. Y en ese sentido, entendiendo que igual, bueno, una de las características principales justamente de Ñuñoa en general, que de hecho se tira como para chiste igual un poco este como concepto del ñuñoíno, en la actualidad, ¿cómo convive como la antigua comunidad como con la nueva comunidad que se está generando?
Mira, yo como tengo el negocio ahí, escucho harto también a los mismos vecinos del barrio y mi negocio también aprovecho de prestar como el servicio de difusión de la junta de vecinos. Entonces cuando los chiquillos tienen talleres, cosas así, siempre obviamente los flyers van a Dolce Mito para que estén ahí pegados en la puerta y todo, pero también a través del Instagram y mis redes sociales trato de difundir en los grupos WhatsApp toda la información de la junta de vecinos, porque pasaba eso, pues que la gente, sobre todo en las torres, llegaron primero matrimonios jóvenes principalmente, que bien, ahora ya tienen hijos, están como pequeños y adolescentes, pero todavía hay muchos edificios que son adultos jóvenes solos y en pareja, pero principalmente adultos jóvenes. Y la primera cosa es que les encanta el barrio.
Ya.
Porque a pesar de que en todas partes vemos el tema de los robos, los asaltos, a pesar de todo eso y que sí nos han pasado cosas, igual es un barrio seguro. Y que los vecinos están como alerta. Sí están observando qué sucede, si asaltaron a alguien en la esquina. Entonces, igual a través de los grupos hay comunicación.
Yeah.
Y lo otro es que se informaran que había una junta de vecinos, que el papel de residencia lo pueden sacar, como que por ahí parten. ¿Dónde está la junta de vecinos? Entonces, es a través de la comunicación la gente se ha dado cuenta que la junta de vecinos está activa y hay cosas. Igual que en los colegios aledaños hay talleres para hacer ejercicio. Entonces la gente, yo veo que aprovecha las cosas que hay gratuitas y lo que es pagado es un precio súper, sí, súper accesible. Entonces de verdad que a la gente le ha gustado mucho el barrio. Tanto así que yo veo los grupos de WhatsApp. Oye, ¿alguien sabe si alguien arrienda un departamento aquí mismo, en el mismo edificio? Porque como lo cuidan y tratan de estar siempre pendiente de lo que sucede en sus edificios y en el barrio, los amigos de la gente que vivimos ahí también se quieren venir para acá. Y cuando, no sé, pues uno vive cerca del estadio, prestáis el estacionamiento, oye, qué lindo el barrio, qué rico, y tú te vas caminando, y eso ya es como la vida del ñuñoíno, pues sí, tratar de caminar o andar en bici lo que más puedas.
Sí, como que estábamos en una esquina cuando veníamos, la Romy me trajo, y una camioneta no podía entender que le estábamos esperando que ellos doblaran antes que nosotras.
¿Verdad?
No podía creerlo, el caballero, y después estaban todos así como lo mejor que le había pasado en el día, así, ¿no? Sí, solo no, está haciendo ñuñoíno. Así como, sí, como esas cosas.
Sí, Sí, quería preguntarte, ¿de qué manera esta declaración de zona típica del 2019 le ha ayudado a ustedes en el desarrollo, en la vida comunitaria y en la protección del patrimonio?
Primero es un respaldo enorme de decir, no, pues mi barrio vale. Mi barrio vale por algo que no es dinero. Entonces, a pesar de que las especulaciones y ese mundo mercantil ha hecho que las casas queden súper inasequibles, todo el tema por el valor del metro cuadrado en el barrio Soles Mujica, genera un respaldo para la persona que vive, para las agrupaciones. Ya no, y un cambio de objetivo. Tú ya empiezas a coexistir y a corresponsabilizarte de mantener un patrimonio, de mantener bonito un barrio, de mantener seguro tu entorno, de saber qué le pasa al vecino tanto, que la vecina X necesita esto otro, o sea, como que ya es una naturalidad. Y eso también se veía en pequeños grupos, pero muy tímidos durante la pandemia. Y en la junta fuimos haciendo diversos proyectos para fortalecer exactamente ese como, no sé, amor propio social, como autovalidación de yo puedo hacer cambios y ahora ya tenemos comités de seguridad, club de adulto mayor nuevo, ayudamos a los dos antiguos también, y a nacimientos de cooperativas, de agrupaciones de emprendimiento, de distintas fórmulas para apoyar al mismo tejido social, a lo que la gente ya se tiene un cariño por ser vecino, a pesar de que piensan a veces absolutamente diferente, en cosas que la gente hasta se deja de hablar. Ellos es como algo más por encima de las diferencias. Eso.
Perfecto.
Okay.
Te quiero hacer dos preguntitas, aprovechando los últimos minutitos. Primero, bueno, desde la pandemia, ¿cierto? Como que ha disminuido la participación social en estas actividades como comunidades en general. ¿Cómo conviven primero con este fenómeno en su comunidad? ¿Hay participación, no hay participación? ¿Cómo lo han ido trabajando? Y respecto también como de tu área, ¿cierto? ¿Qué tipo de proyectos y actividades ha realizado la Junta en este caso para fortalecer la cohesión social y cultural de la comunidad?
Buenísimo. Bueno, yo llegaba a la junta y estaba justamente esa, como una depresión en las personas y también mucho miedo de acercarse, de hacer comunidad y de usar los espacios públicos. Entonces yo llegaba y regaba. Llegaba, regaba, llegaba, regaba. Y empezaba la municipalidad a interactuar. Y lo que teníamos de problemática era que la Junta, además de ser muy viejita en infraestructura y en edad, era que no teníamos papeles. Esa Junta se hizo a pulso por vecinas con mucha fuerza, con mucha fortaleza, pero no se habían sacado los papeles del plano regulador, o sea, no, de la parte de lo que es la dirección. Entonces no podían acceder a fondos y en ese sentido, yo le dije a la Muni, mira, stop, no hagamos nada hasta que tengamos los papeles. Ya nos hicieron un convenio de uso preferente, ahí estamos. Y ya con eso pudimos postular un montón de cositas que nos fueron fortaleciendo. Por un fondo, ¿cómo se llama este FOIP? Que justo es para eso, para afianzarlo a la comunidad. Exitosísimo, porque los talleres achuntaron mucho. Había talleres, por ejemplo, para las problemáticas mismas. O sea, en Ñuñoa vivimos muchos artistas y el artista tiene mucha necesidad de capacitaciones específicas, pero muy poco acceso. Entonces, una de esas capacitaciones la hicimos en Técnica Alexander. Las mujeres estábamos diagnosticadas que en realidad estábamos para la escoba, así moríamos muchas y muy jóvenes y más jóvenes que el resto de Chile en Ñuñoa. Y cómo se llama, en ese sentido se hicieron talleres, muchos, muchos para mujeres, y el que más fuerzas y brotes sacó es el de Lavero, que es el de tejido. Y de ahí yo digo que sacó brotes, porque hay unas vecinas que derivaron hacia bordado, otras que hicieron las lulú, y cada vecina va y es como que de verdad salen al año después de tejer juntas, pues yo también tejo con ellas, como se llama, sí, hago todo mal y me retan y me encanta, pero cómo se llama, de tejer juntas una se va queriendo más una misma en el hecho de, pucha, yo lo puedo hacer, tuve una exposición, la comunidad me fue a ver y a encontrar bonito lo que estábamos haciendo, y además arreglamos la infraestructura. Teníamos un árbol, yo soy del norte, entonces no podía entender por qué querían sacar un árbol, pero había un árbol que rompía la base de lo que tenía la entrada de la junta y el techo. Entonces, cada vez que había, de verdad, clase de yoga, había que ir a barrer, si es que estaba, o sea, barrer, como correr el agua para afuera mientras estaban las alumnas así como, oh, está lloviendo, no podemos hacer la clase. Y quedó preciosa. Yo me puse acuática y pedí piso de danza para cuidarle las rodillas a las vecinas que hacían yoga. Iluminación específica para las personas que hacen sus manualidades. Entonces, es de verdad, tu bordado, tejido, pintura se ve tan bonito y después en tu casa no se ve tan bonito. Y, ¿cómo se llama en ese sentido? La comunidad fue como el opening, así como... ¡Oh! Logramos esto bonito, con acceso para adulto mayor.
¡Qué rico!
Y con baño universal.
Perfecto. Okay. Chicas, chicos, yo lo lamento, pero el tiempo en la radio es oro. Agradezco su presencia acá, también a ti, Romina.
Gracias.
No sé si quieren dar algún anuncio, algún aviso antes de despedirnos.
Yo quería aportar algo con lo que decía Poleta a propósito de la participación. Y es que efectivamente la gente ha llegado harto a la junta, a los talleres, a participar. Pero sí me sigue llamando la atención de que todavía falta que se quieran comprometer aún más con el hacer y seguir viviendo como está, seguir haciendo lo que Paulette logró revivir. Entonces, ahí si los vecinos nos están escuchando, participen, animarlos a que se acerquen más, a que propongan, a que den ideas, porque se pueden hacer muchas cosas y uno como ciudadano común y corriente no tiene idea. Entonces, anímense a participar porque uno se va enterando de muchos beneficios que puede tener y que uno no sabe porque no está participando activamente en las juntas de vecinos. Y bueno, ya que dijeron avisos, aprovecho para pasar el aviso. Mi pastelería se llama Dolce Mito. Estamos en el barrio Suárez Mujica, en calle Panamá, con seminario. Gracias.
Perfecto. Entonces ya saben, pastelería Dolce Mito.
Sí. En Seminario con Suárez Mujica. Con Panamá.
Sí. Perfecto, ahí para que vayan a buscar cositas ricas. Nosotros por nuestra parte nos despedimos, nos vemos la próxima semana, ¿cierto? En Conexión Patrimonial, en Territorios Vivos, en Ñuñoa. Nos estamos viendo, Jaimito, nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias. Hasta
el próximo jueves.
Mucho gusto, gracias.
Un abrazo.
Abrazo.
Un gustazo, gracias.
Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentaron Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y barrios ñuñoínos. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y aprobado por el Consejo Regional.